Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
6:09 a.m. Don Epigmenio Ibarra.
Buen día, señor. ¿Cómo está?
Buen día, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todas y a todos.
¿Qué dice, señor? ¿Cómo está? Buen día. ¿Con qué empezamos hoy?
Pues, mira, hoy hago una reflexión sobre algo que he estado viendo en las campañas. Me he pegado.
Apuntando que usted está haciendo recorridos en las campañas, para que pues, quede muy claro.
Cada tanto tiempo me pego a los movimientos sociales que considero que es preciso registrar.
Porque por eso escribe, por lo que usted ha estado
mirando,
vivenciando
y filmando.
Sí.
Y he visto una cosa que no había visto en tantos años de filmar. Quizá hace muchos años con Rosario Ibarra de Piedra, un poco. Pero eran otros tiempos, la crispación en torno a la causa de doña Rosario, a quien tanto quería, era distinta y el momento del país era distinto. Hoy estoy viendo a las mujeres mirarse y veo en torno a Claudia y a Clara un juego de espejos. Entonces hablo de mirada de mujer, de esa experiencia que tuvimos hace muchos años.
Los momentos finales.
Y que bauticé así por eso, porque es la mirada de una mujer. Y trato de descifrar, y he filmado eso, ¿qué está pasando? Veo un movimiento social.
Déjeme preguntarle, ¿y qué está pasando? Porque efectivamente usted escribe eso, pone esas viñetas con claridad, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué dicen de una Claudia Sheinbaum? ¿Qué dicen de la otra Clara Brugada? ¿Qué dicen de ellas?
Sobre todo lo que veo, en el caso de ambas, es una conexión con las jóvenes que me asombra. Porque las veo muy presentes en la campaña, y veo en sus miradas y en la forma en que las interpelan y que se acercan y que las abrazan y que toman las selfies, veo que ven su futuro, que se ven. Entonces las mujeres jóvenes ven su futuro. Las mujeres mayores, sus madres,
aspiran al tema, o sea, aspiran a hacer algo más.
Y lo ven posible. Y sabes qué, lo ven posible. Uh-huh. Ese es un aliento de esperanza y de alegría que yo no había registrado. Quizá el final de la campaña de Andrés Manuel en 2018, comencé a sentir esto, que era ya imparable.
Sí, donde jóvenes, jovencitas, estaban muy metidos ya en la campaña con él, ¿no?
Aquí empieza a pasar lo que pasaba en la campaña de Andrés Manuel. Están las vallas y la candidata llega unos metros antes de la valla y tarda 45 minutos en 50 metros, pero luego se extiende a 60 metros y luego entra a las vallas y tarda otro tanto. Y a la salida, por ejemplo en Tehuacán, fueron 4 cuadras de valla, pero no valla de la gente que se acerca, gente apelmazada, apelmazada sobre el auto. Hay como un apetito de verse en ella, que es único. He estado filmando con mucho cuidado. Entonces, por un lado, ¿qué veo? Las jóvenes ven una promesa de futuro posible. A eso vamos a llegar. Se puede. Las mujeres mayores...
¿Vamos a llegar en el futuro o vamos a llegar en el día de la votación?
Vamos a llegar.
Ya en el futuro,
sí,
como país.
Ese aliento de que una mujer puede ser hoy lo que sea, esa alegría y esa seguridad lo veo en las mujeres más jóvenes. Muchas. No necesariamente se hacían presentes en las campañas. Hoy la juventud ha vuelto a las campañas. Después, en las madres, lo que veo es como el reconocimiento de una historia de lucha. Creo leer la satisfacción de que todos los afanes no fueron en vano. Es decir, nos vemos en ti, llegamos. No vamos a llegar, llegamos. Valió la pena. Y después en las ancianas veo una ternura conmovedora. Pero es un juego de espejos, es un juego de miradas. Los hombres tienen una aproximación distinta. Se acercan también con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Pero con las mujeres está sucediendo un fenómeno extraordinario, que tenemos que tener registro de ese fenómeno. Y como además hay un énfasis preciso de ambas, declara en el sistema de cuidados, y de Claudia en el reconocimiento a las mujeres de 60 años con una pensión nueva, y el reconocimiento explícito de lo que significa la mujer que ha cuidado a los hijos, que ha cuidado al marido, que ha cuidado a la familia, que cuida a los nietos, y merece ser reconocida por ese trabajo. Eso produce también cosas muy, muy poderosas. Y analizo por qué. Y entonces lo que digo es que a lo largo de décadas, a Claudia y a Clara las han visto desde jovencitas, con el megáfono, la pancarta, el volante, en las mismas luchas en las que han estado las mujeres, contra el régimen autoritario, a favor de los derechos y libertades de las mujeres, de la democracia en México. Y las han visto sobreponerse a la derrota, las han visto vencer y las han visto gobernar. Todo su lenguaje necesariamente es el lenguaje de la certeza, de la esperanza, de la alegría, de la claridad y de la consecuencia. Y eso está produciendo este fenómeno social que se produjo en torno a Andrés Manuel. No se trata de la campaña de un político, se trata de un movimiento social, el movimiento de la transformación. Eso siento que se está produciendo.
Que eso siempre, digo, siempre lo dice usted, nos queda muy claro, y quienes critican efectivamente, pues al momento López Obrador, por supuesto Claudia Sheinbaum, les hace ruido finalmente que haya esta asociación entre el movimiento y no la disociación con el personaje, ¿no? A quienes les gustaría ver un personaje más independiente, Claudia Sheinbaum, porque tiene su personalidad, pero lo explica, como usted lo dice, como parte de un movimiento, no como la separación de Andrés Manuel, no como la copia de López Obrador.
Y es que no solamente son parte de un movimiento, son protagonistas de un movimiento.
Hoy por hoy.
Le han impreso a este movimiento su impronta. La primera secretaria de Gobernación en la historia, Olga Sánchez Cordero. Uh-huh. El primer gabinete totalmente paritario.
Este.
La secretaria de Gobernación más joven, Luisa María Alcalde. La primera secretaria de Seguridad,
Rosa Isela.
O sea, ¿qué haríamos sin todas esas mujeres? Y hoy, candidata a la presidencia de la República y candidata a la jefatura de gobierno.
Deje de molestarlo. ¿Qué haría López Obrador sin ellas?
¿Qué haría López? Eso lo dice el propio López Obrador. ¿Qué haría yo sin estas mujeres?
Ellas, claro.
¿Y qué haría el país también? Entonces, Alicia Bárcena.
Canciller hoy, por supuesto.
Sí. ¿Canciller?
¿Y de qué? Un trabajo muy homogéneo.
¿Y de qué tamaño?
Canciller Marcelo Ebrard, claro.
¿Canciller de qué tamaño? María Luisa Albores, o sea, por donde quiera veas. Sí. Hay un...
bienestar.
Hay una mirada de mujer que está recorriendo el país.
Ya nos llegan mensajes. Déjeme decírselo sin afán de aquí sí de ofender. Un texto muy romántico el que escribe hoy.
Pues no creo que sea romántico, es...
Me refiero porque luego son muy combativos, muy ideológicos, retoma poesías y retoma ideologías y retoma tipo de cosas para estar echado para adelante. Muy romántico, muy bonito, pues.
Pues yo más que romántico, considero que es una descripción de lo que yo he visto, es mi mirada. Y es el reconocimiento de algo que a mí me llena de satisfacción. Qué privilegio vivir este momento, qué privilegio vivir este diálogo, este juego de espejos, de mujeres que se miran y se reconocen y se saben a punto de gobernar este país. las mujeres, este país de machos.
Aquí, pues sí o sí, ¿no? O Claudia o Xochitl.
Pero por el otro lado, veo una mirada retadora, ahora masculinizada.
Ahora le entramos al tema.
Que solo ofrece soluciones de fuerza.
Esa parte la leí dos veces y dije, creo, y eso es un creo, le costó un poco de trabajo meter ese fenómeno ahí. Porque finalmente también es una mujer que también está arrastrando miradas de mujer. Déjeme dejarlo así. Me refiero, por supuesto, a Xochitl Gálvez, ¿no? Y no me deje equivocar, mi señor. No son las 6 de la mañana, son 8 de la mañana. Yo dije 6 de la mañana. Sí. 8:19. 8:19 de la mañana de este miércoles. Pausa, volvemos. 8:24, gracias por seguir con nosotros y estamos aquí platicando con Epigmenio Ibarra antes de la pausa. Justamente su texto que hoy se llama en Milenio, que Claudia y Clara, mirada de mujer. Texto que, por cierto, se publica también en Tabasco, en Hermosillo y en Colima, ¿no? Ya se está difundiendo la columna Itinerarios. Y yo le decía, de este texto, que a mí me parece un texto muy bonito, dedicado precisamente a lo que usted ha vivido en esta cobertura de campañas, a lo largo, en otros momentos de ambas trayectorias políticas, de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, veo un parrafito, porque es un parrafito, ¿no? Dos párrafos, ¿no? Que tiene que ver, ¿a quién le puede servir de espejo Xochitl Gálvez o Santiago Taboada? Hablando del espejo de mirada de mujer. ¿Quién identificarse con la rabia y el miedo que pregonan? ¿A quién puede tocar con su estridencia? ¿A quién convencer con esa visión masculinizada que solo la fuerza apela? Miedo, razón es la que sienten Xochitl y Taboada. Hechuras de las dos charlatanes y publicistas. Rabia, la del PRI, la del PAN, que los postularon y que hoy, demasiado tarde, se dan cuenta de que los arrastrarán al abismo, que se hundan allá ellos. Y siento como muy metido ese tema, no porque no lo haya dicho antes, sino porque me parece que dentro de todo esto, pues quizá costó trabajo meter la figura de Xochitl, una mujer que también va arrastrando esas atenciones de muchas mujeres en el país, ¿no?
Pero veo,
a lo mejor no con esta intensidad con la que nos platica, pero también yo lo he notado, ¿no?
Pero fíjate que no con esta, primero no con esta intensidad ni con esta masividad. Y segundo, los resortes que mueve Xochitl son muy distintos.
La gente.
¿A quién apela? Y me pregunto, ¿a quién puede servir de espejo quien del miedo habla todo el tiempo? ¿Quién habla con esa estridencia? ¿Quién puede verse? Pues los que tienen miedo, mucho miedo, y los rabiosos, los que están muy enojados. Y hablo de qué me parece la suya, una mirada masculinizada, que apela a la fuerza. Siempre es la fuerza la que está ahí. Así se llama la campaña, fuerza y corazón.
Y corazón por México, claro.
Pero fuerza es el énfasis.
Sí, sí, sí.
Ya no abrazos, fuerza, sé, yo voy a acabar. Hay como una,
fuerza, valentía,
como una energía muy propia de Calderón. Y vamos a resolver cuando ya sabemos que no vamos a resolver. Y voy a volver al Estado Mayor Presidencial. Órale. Y voy a volver a vivir en Los Pinos. Y entonces los millones de personas que van a Los Pinos, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Va a cerrar el Centro Cultural Los Pinos?
No,
que es,
no
que dicho, es uno, ¿no?, de los sitios más visitados del bosque, sí, de, sí, Chapultepec. Sí, sí, sí. Es una enorme conquista del pueblo mexicano. Es una maravilla. Los Pinos es una, las exposiciones, los eventos. Para volver a vivir en una de las cabañitas de Fox.
En la cabaña de Fox, efectivamente.
No, hombre. Hablemos con seriedad.
Pero no en un palacio.
Sí, pero vamos a ser precisos. Oiga, ¿dónde vive López Obrador?
En un palacio los reyes.
No, eso es
¿dónde
lo que
vivir?
Dice la propaganda.
¿Cómo sé que usted lo dijo?
Adentro de Palacio Nacional, Felipe Calderón.
Construyó un departamento.
Construyó un departamento.
¿Sí?
Que aquí no, sí, es un una residencia,
sí, es un
era un departamento para pasar la noche.
Correcto.
Después, ¿sí?, lo usaron los militares. Y López Obrador dijo, pues aquí me acomodo.
Sí, claro.
Entonces no vive en un palacio, no cena en un comedor de... Yo ya lo filmé, está en las entrevistas, sí, sí, de Palacio.
Sí, 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 lo recuerdo bien.
Entonces,
pero
que no sean ridículos.
En Palacio Nacional.
No,
ahora, ¿dónde los quiere vivir Claudia Sheinbaum?
En el Palacio Nacional como una reina. No, en el Palacio Nacional. dentro del departamento habilitado para que vivan los presidentes donde trabajan, en la sede del Poder Ejecutivo, donde vivió Benito Juárez, que no era ningún emperador, que derrotó al emperador, porque el emperador Maximiliano vivió unos días en Palacio Nacional, y se sintió muy incómodo y se fue al castillo de Chapultepec.
Está más bonita la mira, la vista.
Entonces, vivir en el centro es vivir conectado. Es además usar el tiempo en cosas provechosas.
Híjole, ¿con tanta valla al lado? ¿Con tanto militar al lado? ¿En serio?
¿Y cómo no? No, si, ¿cómo cada, si te llegan con sopletes, si, a ver, ¿y cómo no? Si la provocación es esa. Pero mejor eso, a que nunca llegabas a Los Pinos a ningún lado. Ya nadie se acuerda de eso, pero a Los Pinos, ¿dónde empezaban las vallas
Los Pinos,
¿dónde empezaban, Los Pinos, Manuel? El Auditorio Nacional, ahí se paraban las manifestaciones.
En Reforma, correcto.
Y entonces el señor que vivía en Los Pinos tenía como jardín el bosque de Chapultepec.
Una parte.
Una partecita de muchas hectáreas.
Que por cierto regresó en su momento el jefe de gobierno, López Obrador, otra parte la regresó el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, creo que otra parte regresó también la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum. Ese pensamiento panfletario, vive como un rey en palacio, no fastidien, hombre, vive en un departamento.
Ahora sí que pregúntenle a la gente y va a ver cómo sí vive en Palacio Nacional. ¿Dónde vive el presidente?
En Palacio Nacional, pero la gente, la mayoría, no piensa que vive. Piensa que ahí está su oficina, ahí despacha y es un símbolo Palacio Nacional. Es el símbolo del poder republicano. Porque de ahí fue expulsado. Dos emperadores fueron expulsados. Ahí no ha vuelto una testa coronada. Y al contrario, Los Pinos se volvió la residencia oprobiosa de quienes tenían el bosque como jardín, a donde quiere volver Xochitl.
Yo le entiendo la explicación. La parte que hace ruido es un López Obrador que siempre optó por el tema de la pobreza, de atender.
Y el departamento donde vive López Obrador es ostentoso.
De acuerdo, yo no lo conozco, usted lo conoce, pero supongo que no. El tema es, ¿por qué vivir ahí, comparándolo con el presidente en su momento de Uruguay? Ahora me acuerdo el nombre, Sofía, más acuérdame.
Mújica.
El presidente Mújica.
Pepe Mújica.
Que vivía en su casa. En una casa, haga de cuenta, en la colonia Narvarte, ni siquiera en la colonia del Valle.
López Obrador lo explicó. Vivía en Tlalpan. Dijo, ¿saben qué? No puedo hacerle esto a mis vecinos.
No, claro que no.
Porque vivía
y en tiene ese sentido.
Vivía en una privada.
Totalmente tiene
ahora, es un hombre que a las 6 de la mañana está en la reunión de seguridad. La concentración de comunicaciones para controlar el país y gobernar este país tiene que tener condiciones.
No, yo lo entiendo. El tema es, no es congruente decir, soy así, pero vivo en este lado.
No.
Aunque el departamento sea humilde.
Perdón,
¿no?
Vamos a ser claros. Juárez vivía en un departamento en Palacio Nacional.
No, López Obrador también.
Las vecindades en el centro están instaladas en viejos palacios.
Sí.
Los salones de palacio son salones que están ahí como museo, está abierto el palacio. López Obrador tiene su oficina y una sala de juntas, que es la sala de consejo, digamos, del consejo de ministros.
Ahora, ¿qué perdimos un gran museo, Porque ese museo ya no se puede visitar.
¿Perdón?
Ya no se puede visitar. ¿Cómo? Las escuelas ya no pueden ir abiertamente. Ya no pueden hacerlo abiertamente, tienen que hacer una cita. Y
perdón, Manuel, ¿hace cuándo que no vas a palacio?
No, pues todo este sexenio, pues no somos bien recibidos luego, primero que el pleco.
Pues ve el sábado y entra y ve a ver los murales, que es bueno ir a verlos.
El sábado a lo mejor sí puedo entrar.
Velos a ver, porque hay grupos todos los días. Ahora, se ha vuelto objetivo Palacio Nacional de provocadores.
Eso por fuera.
Durante muchos años, durante decenios, nosotros llegamos a Palacio. Y solamente en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto comenzaron los provocadores a lanzar molotovs y tenían un propósito muy definido.
Tumba la puerta.
Desalentar el movimiento social. ¿Por qué? Porque iban a las marchas hasta padres y madres con sus hijos, y cuando empezaban las bombas molotov venían los gases. los gases,
a las marchas no
novas, extintores.
Para que no pase eso. No, no, no.
No extintores. Ahora. Gases. A mí me gasearon un montón de veces y a muchas personas gasearon. Y esto era provocado por el bloque negro y por otros provocadores que se infiltraban en el movimiento social para desalentar las movilizaciones. Una molotov no le hace daño al Estado. Una molotov le hace daño al movimiento social. Tú no tumbas un régimen con bombas molotov, pero sí desalientas la participación ciudadana.
De acuerdo.
Entonces, Palacio Nacional es objetivo de ataques. ¿Cuántos policías, cuántas policías heridas en las marchas? Cosa que ha cambiado.
Cada vez menos, ¿eh? La vez cada, vez,
cada
menos
vez menos
se ha depurado la estrategia.
Se ha depurado la estrategia, pero ¿qué se ha mantenido? Una disciplina de fuego. ¿Cuántos heridos en las marchas de población civil?
No.
¿Cuántos reprimidos? ¿Cuántos capturados? ¿Cuántas? ¿Dónde están las imágenes de aquellos tirados en el suelo, esposados del 68?
No, estamos en otra época, afortunadamente.
Está porque conquistamos otra época.
Ya la habíamos conquistado desde antes López Obrador, ¿eh?
Ojo,
¿eh?
La conquistamos.
Déjeme ir la pausa y regresamos. Estamos aquí con Epigmenio y más Ibarra esta mañana de miércoles. Vale. Bueno, muchísimos comentarios. Gracias por todos sus comentarios, sus llamadas. Y despertó, por supuesto, a la audiencia. Gracias también por todas sus comunicaciones a través de la línea telefónica. Muchas gracias para Epigmenio Ibarra. Y muchos comentarios, entre otros, por ejemplo, grupos de choque. Claro, no se nos olvide que el señor Bejarano mucho tiempo dirigió grupos de choque, en otros momentos zampones dirigidos por ellos. Y así nos vamos, ¿eh? Y así nos vamos en otros momentos de la historia, supongo, de la Ciudad de México,
¿no? Pues yo, la verdad, que yo recuerde, no se rompió un vidrio para ganar la Ciudad de México.
Yo trabajé en la campaña de
Cuauhtémoc Cárdenas. Y después, fíjate que
ese es el inicio del movimiento.
Hay dos cosas que debemos tomar en consideración. ¿Qué hace Cuauhtémoc Cárdenas después del 88? Podía haber llamado a la insurrección.
Ah, muy caliente el ambiente, claro.
Forma un partido político.
La elección con Carlos Salinas, ¿no? La que,
¿qué
la
hace, que pierde. ¿Qué hace López Obrador en el 2006?
Crea un partido político.
Podía haber esos dos hombres.
Bueno, tomó Reforma, o sea, protestó y después y tomó otro camino, ¿no?
Desactivó, desalentó la violencia social que era inminente. Tanto Cárdenas como López Obrador hicieron aportaciones sustantivas a la paz social en este país, con decisiones que fueron apuestas por la política y por la vía democrática cuando no había posibilidades de vía democrática. Eso hay que reconocerlo, eso es valiente. Y en esa lucha, desde el 88, ¿quién andaba ahí? Una muchachita que se llamaba Claudia Sheinbaum y otra que se llamaba Clara Brugada. Ahí andaban. Eso lo ve la gente. No es como Xóchitl que dice, yo milité en la Liga Obrero Marxista, que aquí me dijo, yo soy de izquierda. Pues, ¿qué haces con el PAN y el PRI? Estas han estado ahí siempre. Y la gente las ve, se reconoce y sabe de lo que son capaces, de que saben gobernar, de que pueden construir utopías, una en Iztapalapa y la otra reducir la inseguridad en la Ciudad de México, y que ninguna de las dos apela a la rabia, a la violencia, y que están hablando con propuestas. Y veo el discurso, y eso lo saludo porque digo, es una mirada de mujer. La mirada de mujer es compasiva, es amorosa, es cuidadosa, es certera y es firme. Ve los ojos de tu madre, de cualquier madre de este país, y sabrás de lo que estamos hablando. Eso lo estoy viendo y digo, qué maravilla, qué privilegio vivir este momento en que la mirada de mujer se extiende y puede llegar a gobernar.
No, pues va a llegar a gobernar. Ahora sí que una de las dos, o es Claudia o es Xóchitl.
Insisto, ahora. Y separo las miradas.
Sí.
Y digo, una tiene una matriz masculinizada. Y la veo. El arrebato, el juro con sangre, se acabó, las denuncias, ¿basadas en qué?
Una, bueno, es una mujer de fuerza, y así lo que está,
no, no, la
que
fuerza,
está proyectando, es una
la
mujer
fuerza,
de fuerza
y,
de firmeza,
y Claudia, ¿no? Claudia es firme, Claudia es fuerte, pero Claudia no es retadora ni peleonera. Eso es de machines.
¿Le está diciendo machina, Suchi?
No, machín es la actitud de decir, y yo voy a poder, y yo sí vengo a acabar con el miedo. Miedo es el que debe tener. Sí digo que miedo deben tener ellos.
Mire, ahí es donde yo le quiero preguntar, ¿qué le decimos entonces a las familias de las 66 personas que fueron levantadas en Sinaloa? Quedan 8. En una circunstancia es así inédita para el país. ¿Qué debe de sentir esa gente, señor? ¿Qué debe de sentir? O sea, porque yo entiendo la fiesta democrática que está viviendo en varios estados, pero también no podemos dejar de lado esa desgracia que se está viviendo en Sinaloa, los muertos de Guanajuato, los del Estado de México, los de Nuevo
Ahora,
León, los
pregunto,
de Jalisco.
Te
¿no?
pregunto, porque ya
son personas que se están
no
matando
se repite.
Unos con otros,
¿no? ¿A dónde llegó el cártel de Sinaloa? ¿Hasta dónde llegó?
¿Se refiere en México o se refiere...? Sí.
¿Hasta dónde llegó el cártel de Sinaloa? A Los Pinos.
¿Cómo?
Se sentó al ladito de Felipe Calderón.
Ah, ya.
¿Quién manejaba la estrategia de guerra de Felipe Calderón? Genaro García Luna.
Sí.
¿Por qué no se insiste más en eso? ¿Por qué no se...? Cada vez que hablo con Ciro y me echo para atrás, me dice, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, no hay texto sin contexto.
Lo que yo... Sí, de acuerdo. Pero lo que yo creo es que ya pasaron muchos años como para que no solo el gobierno de Peña Nieto, sino el gobierno de López Obrador, que está en su sexto año, hubiesen tomado medidas, ya son 11 años, estamos en el 12º, medidas como para corregir tantito, no la responsabilidad originaria, sí, si usted quiere, de una decisión de atacar a la delincuencia organizada, no con todas las armas y quizá con una estrategia no la más depurada, no la más corregida, sino para que no sucediera lo que pasó el fin de semana el viernes.
¿Cuántos años?
¿Qué tuviera que ver o qué tiene que ver García Luna con los 66 levantados?
Con la fortaleza del cártel de Sinaloa.
¿Y por qué no lo debilitó Peña Nieto y por qué no lo debilita López Obrador? Con la mamá del Chapo se reúne el presidente, le da la mano, que porque es muy amable, etcétera. Pero la forma es fondo en política, señor.
Señor,
más allá de la decencia.
El presidente va a una gira, va a Irapuato.
¿Cómo se lo que pasó el viernes?
Se explica como un conflicto.
Se explica con García Luna.
Primero, no hay claridad todavía. Todavía no se sabe. Se saben dos versiones. Que es un conflicto entre los chapitos y el tío. Y que tienen base social.
Otra, la de las mantas de ayer. No se metan a robar, porque si ustedes se meten a robar nuestro territorio, donde no está permitido, nosotros vamos a levantar a sus
ninguna
familiares.
De las dos fuentes, ninguno, podemos decir es esta o esta que. Hay un clima de inseguridad y de...
¿Ya vio cómo está el nivel de ocupación de hoteles para Semana Santa en Culiacán? 20%.
20%.
La gente no es tonta, ¿eh?
Ahora, te quiero decir una cosa. Están calentando la plaza.
Están calentando
la plaza. Y yo lo voy a volver a decir. Yo no descarto, porque ya se produjo un nivel de al menos cierta cooperación entre el crimen organizado y los sectores más extremos de la derecha. A los dos les conviene calentar la plaza.
¿Por?
Porque uno, el discurso de Xóchitl y de toda la derecha descansa en la inseguridad. Y dos, lo que no le conviene al crimen organizado es que le disputen la base social. Y los programas sociales le disputan la base social al narco.
Todos están poniendo de acuerdo delincuentes y extrema derecha para
que insisto, no descarto la posibilidad de acuerdos. Y me dicen, eso es una locura. ¿Es una locura, García Luna? Sí, es una locura. Es una locura secretario de Seguridad Pública de este país, el hombre más importante de la estrategia de guerra de Felipe Calderón, esté preso en Nueva York, acusado de colusión con el cártel de Sinaloa.
Pero
el mismo cártel que secuestra 66 personas.
Pero también es increíble, señor, que escuchemos a un gobernador, y ni modo, pues así hay que llamarlo, porque pues el señor ganó en las urnas, el señor Rocha Moya de Sinaloa, Córdoba, diciendo, pues son cosas que pasan.
Mira,
levantemos a 66 personas, pues son cosas que pasan, no, sálganse a divertir, ciudadanos.
No lo dijo así.
No, lo dijo así.
No, dijo, son cosas que lamentables que suceden. No dijo, cosas sálganse a divertir.
No, no, eso se lo dijo ayer. Eso lo dijo ayer.
Ahora está tratando de incentivar el turismo y acaba de decir, ¿qué pasó? Llegaron, ¿cuántos efectivos? 900 efectivos.
El operativo que hace la Sedena normalmente a tratar de enfriar la plaza.
Fue muy rápido. Y fue exitoso. Aunque no se sabe exactamente si fue la presión lo que hizo que los soltaran los delincuentes o si los liberaron.
Porque esa es otra con claridad. Ninguno fue rescatado, ¿eh? Todos fueron dejados en libertad. Todos,
pero
hasta ahorita faltan ocho.
Pero la presión sirvió.
No,
y la reacción fue inmediata. Y no hubo balaceras, ni hubo muertos.
No, pues nomás faltaba. Pues, los muertos fueron en San Luis Potosí. Los muertos fueron en Tabasco por grupos, ¿eh? Me falta por ahí algún otro
San
estado.
Luis Potosí.
La quema de automóviles en Chiapas. Es que ese es el punto.
Se está calentando el ambiente. Se está calentando el ambiente. Tabasco. Se está calentando el ambiente. ¿Por qué Tabasco? Potosí. ¿Por qué Campeche? ¿Por qué se está...?
No, bueno, Campeche por la gobernadora.
No, y también por el PRI. Y por la estructura del PRI que tiene como calentar. Que tiene como calentar. O sea, aquí todo el mundo mete la mano. No. Aquí está en juego muchas cosas. Se acaban de aventar una operación digital que Ciro, y aquí lo hemos discutido. La de narcopresidente. Que venía concatenada con una operación de grandes revelaciones que se quedó en nada. Pero primero venían los reportajes y después, para machacar y remachar, los hashtags. ¿Qué pasó?
Acuérdense que ahí el presidente se equivocó, según mi punto de vista muy humilde, al estar duro y dale, queriendo, como usted bien sabe, echarse encima de la campaña. Y lo único que hizo fue ser un gran promotor
no,
de la campaña.
No, al contrario. Pero la dejó
sin... Está registrado.
Pero la dejó sin... La vació.
No, pues como 6 semanas después.
La vació. No importa que sea hashtag, no importa. No importa que sea hashtag.
Okay.
Lo único que pone de relevancia es la incapacidad de armar un movimiento social que tenga efecto en la conciencia de la gente. Sí, tienen mucho dinero para armar hashtags. ¿Y cómo está la aceptación ciudadana según Reforma? De López
no,
Obrador.
Ya ni hablamos, 70%+, ¿no?
Entonces, ¿de qué sirvió?
Gracias, Reforma. Dígame, sí. Gracias, Reforma.
O sea, resulta que Reforma...
Resulta que Reforma...
Que Reforma... Porque la evidencia es... Hay un movimiento social poderoso. Poderoso, sustantivo, que descansa en un hecho real en este país. No pasó lo que dijeron que iba a pasar.
O sea,
no se vino abajo la economía.
El país, claro, López Obrador.
El dólar no colapsó.
¿16 qué?
16.50.
16.59.
Sí. La economía, lo leía en El Financiero ayer.
No, la inversión
contra todo directa. Pronóstico, dijeron México no va a crecer, creció 3%.
Sí. Y ahí le puedo recetar otra que dijo Calderón en su momento, ¿no? En los próximos años México va a crecer sí o sí, porque son los pronósticos, pero no le digo porque luego se enoja usted.
Entonces, aquí todo ha salido al revés. Dijeron, esto va a colapsar, esto será otra Venezuela, otra Cuba, aquí el imperio, la dictadura, ni dictadura, ni colapso económico, y... se ha reducido la pobreza con una pandemia de por medio, porque a nosotros ya se nos olvidó, a mí no, yo no, casi me muero.
No.
A mí claro, no se
sí,
me olvida.
Sí,
la pandemia, fue horrible.
Horrorosa.
Nos pasmó. Tenemos tanta urgencia de olvidarla, que olvidamos sus efectos desastrosos. A este gobierno se le quitaron 2 años.
Ya no más para no entrar en Honduras, pero en gran medida por sus malas decisiones que tomaron para enfrentar aquel sistema de salud. Pero si quiere...
Pues yo lo que creo es que el sistema de salud, ¿no? Igual que todo lo demás, aquí se había
tenía
podrido.
Sus defectos,
¿Y qué pasa con el cártel de las medicinas? 300,000,000,000 de pesos de un grupo de empresas.
No, sí, y para precisamente atacarlo, un grupo lo único de empresas, que hicieron fue cerrar el mercado de la producción de medicinas.
Primero empezaron ellos. Estos que tenían todo el control hicieron un enorme boicot.
Pero si quiere luego
no están mancos, ¿eh?
No están mancos. No están mancos, pero nos dejaron.
No están mancos y defienden, y defienden, defienden intereses de ese tamaño. 300,000,000,000 de pesos.
¿Así se va a poner la noche del día 7?
Pues no sé. No sé, vamos a ver.
Nunca. Vamos a estar viendo con atención.
No. Vamos a ver cómo estará el debate, que yo creo que va a estar bien.
Seguro, bueno.
Va a estar bueno. Entonces.
Oiga, pues qué gusto verlo, señor.
Muchas gracias.
Que esté bien.
Gracias.
Buen día. Gracias.
Pausa. Hasta luego. Muchas
gracias. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.